escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y así estamos en comunicación con nuestro compañero amigo, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz, con quien queremos compartir los saludos a toda nuestra audiencia, mandarle saludos y un agradecimiento especial a la licenciada Silvia Riff, que nos mandó un mensaje muy bonito, muy, muy elogioso para con nosotros, diciendo de que somos una radio comprometida. También a María Rosa Gutiérrez, a Patricia Osvaldo, a Julio Carmona, a Nayí Antonini, a Turca Turra, al profesor Carlos Hurtado, fuerte abrazo, Carlitos, que prontamente lo vamos a tener aquí en el programa, Mónica Gómez, Josefina Cañazares, María Esther Verón, nuestra compañera comunicacional Nelly María Galo, también un montón de gente, miren, no sé,
Lisandro Lícari.
Lisandro Lícari, el compañero Lisandro Lícari que nos estaba escuchando, qué honor para nosotros también que nos esté escuchando, toda la familia Ferrari. Toda la familia Ferrari, empezando por el patriarca de los Ferrari, que viste que es uno de los seguidores nuestros más antiguos, Alma de Diamante, en fin, un montón de Osvaldo Justo Martínez. Quiero tratar de no olvidarme de muchos, pero bueno, es imposible contemplarlos a todos. Así que con esa bienvenida te recibo, querido amigo Martín Scalabrine Ortiz.
Bueno, muchas gracias, Norberto, y la verdad es que me sumo también a los saludos y a los festejos por los 10 años del Club de la Pluma. La verdad, una voz clara y rebelde en medio del mare magnum corporativo de información, ¿no? Y eso es muy, pero muy importante.
Gracias, Nir. Gracias. Sinceramente, gracias. Bien, para hoy, INVAP y el desarrollo tecnológico nacional. Primero, ¿qué es INVAP?
Bueno, INVAP es una sociedad del Estado, es una empresa argentina de alta tecnología, ¿no? Que se dedica al diseño, a la integración justamente de eso que diseña y a la construcción de distintas cosas, ¿no? Entre plantas, pequeñas plantas nucleares, vamos a decir, los reactores nucleares, sí. Equipamientos, dispositivos, etcétera, etcétera, relacionados con la energía nuclear, también con la tecnología espacial, y con tecnología industrial, porque no solamente hacen, digamos, cuestiones relacionadas con lo nuclear, sino también tienen una ramificación en distintos áreas de la tecnología y de la ciencia. Es una empresa que fue creada en el año 1976 y por medio de un convenio entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, sí se centró su nacimiento en lo que es la energía nuclear. El dueño, digamos, de la empresa, en el 100% de su de sus acciones, voy a decir, no son acciones porque es una sociedad del Estado, es el gobierno de la provincia de Río Negro. Es una empresa que se ha dedicado a hacer muchísimas cosas a lo largo de estos años. Actualmente emplea a más de 1,000 personas, de las cuales el 80% son profesionales y técnicos especializados, es decir, tiene una altísima formación científica y en ciencias duras de distinto tipo de profesiones, entre ingenieros, por supuesto, en su mayoría, hasta licenciados en informática, por supuesto también en ciencias económicas, tecnicaturas de distintos tipos, técnicos mecánicos, químicos, etcétera, etcétera, todos trabajando en distintos proyectos que se llevan adelante ahí en el INVAP. Uh-huh. E indirectamente dan trabajo a más de 700 personas, indirectamente con los subcontratos que tienen con algunas otras empresas que se dedican a proveer algunos servicios al INVAP. Entre los hitos más importantes que podemos encontrar en INVAP fueron los reactores nucleares, ¿no es cierto? Reactores nucleares que sirven para la investigación, más que nada. Son reactores nucleares de potencia baja, por ejemplo, el que se vendió a Argelia en el año 1989 con un megawatt más o menos, que fue uno de los primeros que se hicieron. Antes de eso se fabricó el RA6 para la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 1982, el RA8 en 1997, también para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y después vinieron otros reactores que, por medio de compulsas internacionales y con competencia, digamos, con otras empresas de alto renombre internacional, se vendieron también a Australia en el año 2007, que fue el reactor Opal de 20 megawatts, que es un reactor muy reconocido internacionalmente y que ganó premios internacionales. Uh-huh. El reactor ETRR2, que se le vendió a Egipto de 22 megawatts también, y dos reactores a Perú en el año 78 y en el año 88, el RP0 y el RP10, los dos de 10 megawatts. Todos y cada uno de ellos dedicados a la investigación nuclear, no son reactores centrales de potencia para generación de energía eléctrica, como lo es Atucha 1 y Atucha 2 ahora que se está poniendo en marcha y el reactor de embalse, sino que son para investigación científica. También ha llevado adelante lo que es el proyecto CAREM, que es un proyecto que es la Central Argentina de Elementos Modulares, eso es lo que significa el CAREM, que es una planta nuclear de baja potencia, todo concebido con un diseño innovador de última generación, diseño absolutamente 100% argentino, con inspirado en un viejo reactor nuclear para propulsión marina, que se llamaba Otto Ahn, y se caracteriza por usar materiales y tecnología nuclear probados, no es un prototipo, digamos, de ese tipo, sino que es un prototipo en el sentido del diseño, no de materiales y de la tecnología que ya está probada. Es intrínsecamente seguro, que eso es una de las cuestiones muy interesantes que tiene el reactor CAREM, ya que tiene sistemas de protección pasivos, es decir que en la medida que se descubre alguna falla mínima de alguno de los elementos que componen el sistema, el reactor va a una posición segura sin ningún tipo de generar alguna acción adicional. Por ejemplo, el arranque de algún sistema de emergencia, como sucede en las grandes centrales atómicas, como sucedió en Fukushima, por ejemplo, que lo que falló fue el sistema de emergencia de generación eléctrica por diésel, porque estaba inundado. Esto no, esto lo que hace es que el diseño es tal que intrínsecamente está seguro y se puede llevar a una posición segura sin necesidad de encender otras cosas, digámoslo así. Después, hay algunas precalificaciones para construir otros reactores en otros lados, por ejemplo, Holanda, algo que también fue en su momento compulsado con otras empresas internacionales. Y hay un área de satélites en donde el más conocido fue el SAC-T, que es un satélite prototipo también, que va a permitir el monitoreo de la salinidad de mares y océanos con el fin de contribuir en el estudio de la biosfera. Esto tiene que ver con el estudio de la manera en que cambia el contenido de sal en el mar, y eso tiene que ver también con cambios climáticos y con cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Este satélite fue absolutamente diseñado y construido en la Argentina, en instalaciones del INVAP, por una parte, el laboratorio en donde, más bien el taller en donde se construyó el satélite, es uno de los talleres más avanzados de América Latina, en donde en condiciones de limpieza absoluta, con sistemas de vacío que generan que no haya ningún tipo de contaminación en ninguno de los materiales, elementos que se utilizan para construir, tienen y poseen estos este taller. Es la verdad que es impresionante, me han comentado gente que ha visitado esos talleres y los niveles que tienen para desarrollar los satélites y construir los satélites acá son altísimos. Uh-huh. También están la serie de satélites ARSAT, que es el satélite argentino geoestacionario de telecomunicaciones. Eso es muy importante, es geoestacionario porque es un satélite que está siempre en el mismo lugar, si uno mira hacia arriba, no es que está orbitando alrededor de la Tierra, sino que orbita a la misma velocidad que gira la Tierra, con lo cual está siempre en la misma ubicación. Eso sirve para, por ejemplo, los servicios de telefonía y datos, internet y la televisión, y se va a colocar donde antes estaba Nahuel 1, que era la órbita geoestacionaria de 72 grados oeste, el ARSAT 1 va a estar ahí en esa posición y después van a sumarse el ARSAT 2 y el ARSAT 3, que son tres satélites que van a ser lanzados en breve. Se dice que este año se va a lanzar el primero en la Guyana Francesa, con cohetes Ariane 5 o Soyuz, y los otros dos van a ir sucesivamente lanzados. Y después tenemos también el tema de los radares y los radares primarios en 3D, en donde se han hecho distintos diseños y distintas versiones, en donde en distintas etapas se han llevado adelante este tipo de radares. Uno de ellos es el MET 6, que es un prototipo operativo que estará en funcionamiento a mediados del año que viene. Uh-huh. A fines del 2007 la Dirección General de Fabricaciones Militares e INVAP suscribieron el contrato RP3 de LAB para el diseño, desarrollo, construcción, puesta en servicio, etcétera, etcétera, del radar primario 3D de largo alcance que justamente tiene características de defensa. Uh-huh. Y está construido también con sistemas de alta tecnología.
Y ese, perdón, discúlpame, y este radar al que vos te haces referencia, son los radares que muchas veces se ha reclamado para la radarización en los aeropuertos, en las fronteras de nuestro país.
Exactamente, este es uno de los que estarían utilizando las Fuerzas Armadas, pero hay otros que radares que son los llamados radares secundarios. Sí. Son dos modelos, uno el INCAN y el otro el radar Mamboretá. El INCAN es un radar secundario también desarrollado por INVAP para uso en el monitoreo de la aeronavegación comercial. Uh-huh. En este caso no es ese radar, digamos, que estás comentando vos, sino que simplemente es un radar que emite una señal que interroga a la aeronave, detecta la dirección y el azimut, es decir, la altura. Uh-huh. Y debe responder automáticamente. Esto es para distintos lugares de nuestro país. Por ejemplo, el primer prototipo se instaló en el aeropuerto de Bariloche, y un segundo radar se instaló en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y ahí cubre toda el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. El segundo, que es el radar Mamboretá, ese es un radar secundario monopulso móvil, que es de aplicación dual, civil-militar, y su destino principal se puede establecer como apoyo de tránsito aéreo en aeródromos de campaña de las Fuerzas Armadas, con un, para casos de emergencia o mantenimiento mayor programado, en el apoyo de operaciones aéreas en el sector antártico argentino también. Ese sí tiene que ver con vigilancia, con supervisión, etcétera, etcétera, más relacionado con eso. Uh-huh. Eso es un proyecto que sí, es cierto que está atrasado, pero que está avanzando en los distintos puntos de nuestro país y que debería ser retomado y construido, en los radares construidos para poder llevar adelante este tipo de cuestiones. Y después tenemos los generadores eólicos, ¿no? con su diseño y su desarrollo nacional también, si bien no se ha fabricado máquinas de INVAP por falta de financiamiento, tiene el desarrollo del diseño del aerogenerador Eolis, que incluye justamente el diseño, el cálculo y fabricación y ensayo de palas prototipos que el INVAP ha desarrollado en este último tiempo. Uh-huh. En fin, es toda una serie de actividades que el INVAP ha venido desarrollando. Es una empresa de ingeniería muy, pero muy importante, y no solo sirve para hacer todo esto, sino que también sirve de incentivo para mostrar que se puede, ¿no es cierto?
Seguro.
Que
seguro.
Se incentiva también a estudiar estas carreras que son tan, pero tan importantes para el desarrollo de un país, como ingeniería, física, tecnicaturas de distintos tipos, etcétera, etcétera, y que se pueden hacer cosas muy interesantes y muy importantes. Y también he de destacar que hay muchas mujeres trabajando justamente en el INVAP que han seguido estas carreras y que es un incentivo para eso también. Hay un video institucional muy interesante de una ingeniería nuclear que dice se cree que la ingeniería es cosa de hombres. En realidad la ingeniería es cosa de gente que la quiere hacer,
claro,
que quiere hacer ingeniería. Y hay mujeres que la hacen, que la quieren hacer y la hacen muy bien. Y no solamente ella, digamos, conoce a esa gente, sino también que yo conozco personalmente a gente que quiere hacer ingeniería y lo hace muy bien. Y muchas de ellas son mujeres.
Claro. Me hiciste acordar a una compañera que es creo que es geóloga aeroespacial, algo así, que fue una tucumana, una compatriota nuestra, que en la NASA fue la que confirmó ya hace más de una década, un par de décadas atrás, había confirmado el tema de ese asteroide que cayó en la península de Yucatán y que provocó la extinción de los dinosaurios. Bueno, fue ella la que lo confirmó, lo estudió, lo confirmó y fue reconocida internacionalmente. ¿Eh? Una mujer, una argentina, una tucumana.
Sí, desde luego. Y como esos ejemplos, hay muchos, ¿no?, que siguen cotidianamente con sus tareas y que tienen premios de todo tipo, ¿no? Internacionales, nacionales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces no se conoce.
Bien. Te mandamos muy fuerte abrazo, querido hermano, y nos estamos encontrando en el próximo programa. Y bueno, excelente, como de costumbre, querido. Excelente.
Muchas gracias, Norberto, y no quería dejar de expresar mi solidaridad con el pueblo palestino que en las últimas semanas ha estado sufriendo justamente la desproporcionada fuerza militar de un Estado en contra de un pueblo que quiere simplemente encontrar su destino.
Bien, te invitamos a compartir ahora el diálogo que vamos a mantener. Seguidamente cortamos contigo, vamos a dialogar con Manu Pineda directamente desde la Franja de Gaza. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Norberto, un abrazo.